porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Voz Campesina, en estas ediciones especiales al cierre de cada jornada, en este caso la primera jornada del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Ayer tratábamos el tema del cierre de la Asamblea de Mujeres y hoy vamos a tener un tema, por cierto, muy doloroso y muy actual en nuestro continente. Viviana Catrileo, buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Estamos con los compañeros de distintos países que nos están acompañando en este Voz Campesina, que corresponde al primer día de congreso, del sexto congreso continental de la CLOC-BC en Argentina, Buenos Aires. ¿Presentamos a los compañeros, Nacho?
Dale, a ver. Por favor, tenemos a Rocío Miranda, ella viene de México, de la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina de México, justamente integrante de la CLOC, un México que se ha conocido mundialmente precisamente por una triste noticia, un triste hecho, por cierto, no aislado, como han sido el asesinato, ¿verdad?, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Bienvenida, Rocío, entonces. Y en esta primera ronda queríamos tener un breve comentario tuyo respecto a estas primeras jornadas de congreso, que ya inició con los jóvenes, que continuó con las mujeres, con sus asambleas sectoriales, y que ahora ya ingresó en régimen, digamos, de plenaria, hoy analizando la coyuntura latinoamericana, donde la violación a los derechos humanos y la criminalización de las luchas es un tema central. Bienvenida.
Buenas noches a todos y a todas. Pues sí, el congreso, el sexto congreso de la CLOC nos hermana, porque tenemos en común varios problemas como este de la criminalización de la lucha social. En México, desafortunadamente, volvimos a la palestra internacional con el terrible hecho de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, una normal rural en donde estudian los campesinos, los hijos de los campesinos e indígenas más pobres de nuestro país, que ellos por ir a acudir a un mitin político en el camino son interceptados por la policía municipal de un municipio, entregados a la policía municipal de otro municipio y desaparecidos. Nosotras, en voz de la, como si fuéramos la voz de las madres de los hijos de desaparecidos de Ayotzinapa, queremos creer que ellos están vivos y que los vamos a encontrar vivos, porque hasta que no se encuentren sus cuerpos no vamos a dar por hecho y por terminada la lucha de que ellos siguen existiendo. Y la lucha de ellos de luchar por una mejor educación, por un país mejor, porque tengamos mejores alimentos producidos por nosotros mismos y no comprados, que generemos mano de obra y que generemos también el trabajo intelectual que prepare a nuestros hijos y a nuestras hijas, sea cierto en nuestros países. Agradecemos la solidaridad del sexto congreso de la CLOC para las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa y queremos decirles desde aquí al gobierno mexicano que la desaparición forzada y la tortura es un hecho, desafortunadamente, la violación a los derechos humanos de los líderes campesinos e indígenas, el movimiento urbano que lucha por mejores condiciones de vida, desafortunadamente está sucediendo y nosotros nos organizamos en México y en la CLOC para que esto no siga siendo así.
Compañero Daniel Pascual, de Guatemala, un poco relacionando la situación de contexto político, de coyuntura política de su país, ¿cómo esto tiene qué valor le asigna a este gran encuentro continental de los campesinos como una forma de articulación de las luchas y de evolución también de esta articulación a los territorios?
Bueno, un cordial saludo desde Guatemala, de los pueblos indígenas, del pueblo maya principalmente, del Comité de Unidad Campesina CUC, donde soy parte. Pues de hecho, ¿verdad? Estamos en este contexto en donde el capitalismo, las empresas transnacionales, la remilitarización, la represión para imponer este modelo es un denominador común en América Latina, donde la represión, repito, ¿no?, es un instrumento para imponer el modelo económico extractivista. Y precisamente a la CLOC Vía Campesina, pues, impacta directamente, ¿verdad? Hay un acaparamiento de la tierra, una reconcentración de la tierra para agrocombustibles, para la explotación minera, para la instalación de hidroeléctricas, para infraestructura, para el mercado, para el capitalismo, en donde, pues, pueblos originarios, organizaciones campesinas son las más afectadas. Eso de hecho cruza la vida propia de la vía campesina y de la CLOC, porque uno de los temas fundamentales que se ha levantado durante estos más de 20 años es el tema de la reforma agraria. Pasamos de una reforma agraria convencional a una reforma agraria integral, en donde el respeto de los territorios, los pueblos originarios, tiene que tomarse en cuenta, en donde ya no solo estamos hablando de una repartición agraria, sino que estamos hablando de los bienes naturales, los bienes de la vida, como es el agua, las semillas, como es también la agroecología, la necesidad de la soberanía alimentaria. O sea, todas estas políticas económicas neoliberales, por decir así, se confrontan con nuestras luchas indígenas, campesinas en el continente. Y de igual manera hay que estar analizándolos para poder entender o poder actuar, poder empujar nuestros planes de lucha en el continente.
Así Daniel, que, además sí. Es casi un espejo, ¿verdad?, donde a todo esfuerzo de autodeterminación de las comunidades, de las poblaciones, sigue un proceso de criminalización, siguen operativos de inteligencia, como es el caso, y me gustaría mencionarlo en el arranque de Voz Campesina, del compañero Juárez, el líder del gobierno plurinacional maya en Guatemala, que agrupa a tantas nacionalidades, que ha sido apresado en una visita de trabajo, de militancia, en la ciudad de Guatemala, y que permanece preso al día de hoy. Además, una de las voces de la radio comunitaria Jolón Colón.
Correcto. Efectivamente, los pueblos originarios, a partir de la cuarta invasión a los territorios que está ocurriendo, precisamente hay una confrontación con la reconstitución de los pueblos originarios. Cuando digo reconstitución, significa, digamos, nuevamente el intento de remarcar los territorios de pueblos originarios, pero no solo el territorio, es la cosmovisión, la espiritualidad, es también la memoria histórica en esos territorios, las formas de organización ancestral, las formas de autoridad indígena, el pluralismo jurídico. O sea, esta oleada neoliberal también se confronta con esa nueva reconstitución de los pueblos. Entonces, en el caso guatemalteco, y creo que tiene que ver mucho con el caso de América Latina, es que como ya no existen las guerrillas que existieron en Centroamérica, entonces ahora pasan a ser los pueblos originarios, las autoridades ancestrales, las organizaciones indígenas y campesinas como el enemigo interno. Entonces ahí se interpreta plenamente por qué la intención de militarizar los territorios precisamente donde están los proyectos extractivistas. Pero de igual manera, como ven a los líderes indígenas como Rigoberto Juárez, el objetivo preciso para no solo dejar una lección, sino que para apagar todos los focos de levantamiento de pueblos indígenas. Entonces, en Guatemala tenemos que estos 3 años de gobierno de un genocida militar proempresarial capitalista de extrema derecha, se ha dedicado a generar no solo remilitarización, sino que ha utilizado nuevamente las ocupaciones militares argumentadas jurídicamente desde los estados de sitio a través de estos acuerdos gubernativos y de cómo han ocupado territorios indígenas. Han generado capturas masivas e incluso masacres como la de Totonicapán, donde murieron 8 hermanos mayas quichés. Luego en Alta Verapaz, la masacre de 3 hermanos mayas quichíes en agosto del año pasado, y en septiembre la masacre en San Juan Zacatepeques de 8 hermanos indígenas cachiqueles para revertir toda la resistencia. Pero entonces la persecución penal, por ejemplo, en el caso del compañero Rigoberto Juárez, líder indígena Canjobal, él, digamos, están lanzando una iniciativa de replantear el Estado plurinacional de esa región en vista de que son varios pueblos mayas que están ahí y en donde hay más de 12 proyectos hidroeléctricos, hay alrededor de unas 5 proyectos petroleros, y entonces hay una resistencia en cadena en estos municipios donde el compañero es una pieza fundamental. Entonces, detener a Rigoberto es clave no solo para dar una lección a nivel del país, sino que también es para neutralizar a los demás líderes indígenas. Y la captura se da muy curiosamente cuando él asiste a poner una denuncia en contra del alcalde de Santa Eulalia, que cerró de una forma arbitraria y prepotente y violatoria de derechos humanos la radio Jolom Konop. Y en ese momento es capturado, pero en este momento creímos que su captura iba a ser temporal porque habían delitos menores, pero se logró una medida sustitutiva, o sea, un pago de una multa para que esté en libertad, pero la sorpresa es que tenían preparado una segunda orden de captura, el cual el compañero ya no se salvó porque ya son delitos, por ejemplo, de detención ilegal, de secuestro y una serie de términos de casos jurídicos graves que no se puede liberar uno. Entonces, él ya lleva en este momento cerca de un mes detenido sin que efectivamente estén los pruebas o exista caso realmente en contra de él.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Y de una Guatemala con presos políticos, como son los compañeros de Santa Cruz Varilla que tú mencionabas hace un rato, nos vamos a Paraguay, donde también, infelizmente, tenemos que lamentar la continuidad de presos políticos desde aquel junio del 2012 con la masacre de Marina Cue, que diera pie al golpe de Estado y que diera pie al nuevo orden político hoy en el Paraguay, como se ha denunciado aquí con una incidencia fuerte de potencias extranjeras en aspecto de seguridad, Israel, Estados Unidos, y la posibilidad de la instalación incluso de una nueva base militar en Paraguay. Lidia Ruiz es integrante de la Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay, parte de la Vía Campesina, CLOC, en ese país. Bienvenida también, Lidia, a Voz Campesina.
Muchas gracias, compañeros y compañeras. Realmente, al escuchar la exposición de México y de Guatemala, podemos decir de que compartimos que la avanzada que da el capitalismo en el campo tienen mismas características en cuanto a políticas represivas para los cuales usan instituciones del Estado y también otras formas de expulsión que se da desde el modelo mismo que se plantea desde el agronegocio, ¿verdad? Y el agronegocio, teniendo en cuenta no solo ya la producción de la agricultura o la ganadería, sino hoy día en el extractivismo de manera general. Podemos decir que el acaparamiento de tierras que hay en Paraguay y compartimos con otros países tiene que ver, o sea, o tiene esas características principalmente donde se instalan empresas transnacionales que tienen ya sea para explotar la tierra en producciones de gran escala como la soja o la carne para la exportación, sino además hoy en la prospección para conseguir otros recursos y minerales donde para el capital es necesario disminuir las poblaciones campesinas e indígenas. Nuestro país no se salva de eso y de hecho con la masacre de Marinacué o de Curuguaté, como se le conoce, que vivimos en el país el 15 de junio del 2012, inicia una nueva oleada de la derecha en Paraguay para instalar mucho más fuerte ese modelo. Terminamos con la matanza de ese día de 17 personas, de los cuales 11 eran campesinos y 6 policías, pero posterior a eso, no solamente tuvimos un golpe de Estado donde se depone a un presidente constitucional y electo en términos de democracia formal, sino que además siguieron asesinatos selectivos que al 2014 llegó a 9 personas. O sea, posterior al 2012 seguimos contando con muertos, ¿verdad? No podemos decir hoy que fueron solo esos 17, sino que más. Y todas son dirigentes de bases de las organizaciones campesinas que un poco están haciendo frente a ese modelo de producción en el país, ¿verdad? Y ante las cuales tienen estas actuaciones. Hoy en Paraguay no solo se utilizan las instituciones del Estado como la policía que actúa al servicio de las empresas para matar gente, para expulsar gente, sino además actúan conjuntamente con civiles armados contratados que están ahí juntos haciendo los desalojos violentos, juntos haciendo, digamos, la violencia en el campo. Y ante instituciones judiciales totalmente prestado a esos intereses de esas potencias económicas. Entonces, incluso podemos decir que hoy día ya no tenemos un parlamento que defienda al pueblo, por más que haya sido electo gracias a los votos de la gente. Hoy tenemos parlamentos que están creando leyes cada vez más que contribuyen a esa represión y a esa criminalización. El Paraguay apenas subió en el 2013 el presidente actual, que es Cartes. La primera ley que manda hacer en la primera semana de gobierno es la modificación de la Ley de Defensa Nacional, donde da una potestad absoluta al Ejecutivo para disponer del Ejército para controlar a las poblaciones campesinas. O sea, entonces tenemos una militarización de la zona a partir de la visión del presidente. Primera ley que se aprueba. Segunda ley que se aprueba es una ley que se llama Alianza Público-Privada, que no es otra cosa más que ofrecer los recursos naturales disponibles en el país, más los servicios básicos para empresas extranjeras principalmente. El presidente del Paraguay ha tenido palabras no muy felices para el campesinado o para los pueblos indígenas cuando dice a los empresarios: en el Paraguay ustedes pueden usar y abusar. Está entregando a los empresarios nuestros recursos y bueno, pone las instituciones del Estado al servicio de esos intereses. Eso ha empeorado nuestra situación. Hoy día contamos con más de 250 campesinos y campesinas imputadas, de hecho, de diversas organizaciones campesinas. Esta semana se realizaban 2 juicios a miembros de la Federación Nacional Campesina. Son juicios orales ya el que fue elevado, esos compañeros y compañeras. Y la semana pasada nomás desde la OLT teníamos ya 5 personas más imputadas en el marco de la lucha por la tierra. Entonces, lo que podemos decir es que, y compartimos plenamente con todos los países de la región y también saludar en ese sentido este sexto congreso, es que se da en un momento en donde la concentración de las tierras en manos de empresas transnacionales con estados al servicio de esos intereses, hace o profundiza la violencia hacia el campesinado, que también incluso es resultado, digamos, de la crisis del capitalismo, ¿verdad? Y eso Nos tiene que llamar como a la mayor unidad de las organizaciones en los diferentes países y sobre todo también una mayor confrontación desde las luchas sociales a ese modelo, ¿verdad? Tanto en las denuncias como también en las movilizaciones. Y en Paraguay estamos actualmente articulando un espacio de diversas organizaciones campesinas, organizaciones de izquierda y de organizaciones sindicales, que se llama el Congreso Democrático del Pueblo, desde donde tenemos un plan de lucha para todo este año, digamos, para encarar este modelo y el gobierno actual que tenemos.
En el mismo sentido de la tenencia de la tierra, el compañero Cristian Cruz de la Coordinación Nacional Agraria de Colombia, quería como preguntarle sobre esto, sobre la situación de la tierra en Colombia y cómo esto ha permitido que se vayan generando procesos de articulación en el movimiento campesino y quizás en alianza con el mundo popular.
Bueno, pues primero un saludo fraterno y latinoamericano a toda la gente que nos escucha. Frente a la tierra en mi país, los pueblos vivíamos en los valles fértiles. La violencia hizo que fuéramos a las montañas. Y ahora en las montañas llenas de riqueza y agua, el único proyecto que tiene para nosotros el pacto burgués y mafioso es la ciudad. Y nosotros estamos arraigados a querer un campo con campesinos. Porque nuestra raíz, nuestra tierra, nuestra identidad está marcada en la relación con la tierra, en el cuidado de nuestro ecosistema, de nuestros bienes naturales. Cabe decir que Colombia, nosotros caracterizamos a nuestro país como un gran laboratorio de guerra, un gran laboratorio que ha exportado inclusive tácticas para el aniquilamiento del movimiento popular en América Latina. Es decir que, por ejemplo, hay cuestiones muy claras. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó algo que se llamó las convivir, que son el mismo modelo que se implementó en Brasil de lo que se llama la policía pacificadora, que se utilizó en las favelas. Ahora, los ejércitos paramilitares, creados también por la oligarquía, digamos, colombiana, está siendo implementado sistemáticamente en países como los compañeros lo señalan acá, México, Guatemala, Paraguay. También es importante decir que nuestro país tiene uno de los ejércitos más grandes del continente, preparado en contra de un enemigo interno que se llamó en primer momento el comunismo, después el terrorismo, y que ahora en plenos diálogos de paz va a centrarse en el movimiento popular que está defendiendo los bienes comunes del pueblo colombiano. Entonces cabe decir que el ejército colombiano tiene 500.000 soldados activos, de los cuales, también para poner otras cifras, en estos 50 años de guerra se han despojado a sangre y fuego 8 millones de hectáreas a campesinos y campesinas, a comunidades indígenas y negras. Eso nos ha dejado innumerables pérdidas históricas para nuestro país, como fue el magnicidio político más grande en la historia del mundo, que fue el asesinato sistemático de la militancia de la Unión Patriótica y de Aluchar, ejercicios democráticos del pueblo colombiano que reivindicaban una vida digna. Vale decir también que el país deja esa realidad de guerra crónica que vive el país, deja cifras desalentadoras como son 6 millones de desplazados internos en el país por producto de la guerra, digamos, de económica, la guerra política y la guerra social. En este momento, precisamente, cuando ustedes escuchen esta entrevista, nuestro pueblo está librando en el suroccidente del país una lucha por la liberación de la madre tierra. Son los compañeros indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca que están liberando una tierra, territorio histórico de las comunidades indígenas. Se la están quitando a un gran empresario que se llama Ardila Lule en el país y que ha consolidado el Valle del Cauca, esas tierras fértiles que les hablaba al principio, como un ingenio azucarero de grandes proporciones. Y los compañeros, la primera acción que hicieron fue sembrar maíz en sus tierras, en las tierras que le han quitado. Hoy llevan más de 4 semanas en lo que llama la jornada de liberación de la madre tierra, en los cuales pues nosotros hacemos desde acá, desde tierras lejanas, una gran, digamos, saludo a la historia de lucha por la tierra de nuestro país, porque cabe decirlo que esas son las raíces del conflicto colombiano, la lucha por la tierra y la lucha por una vida digna y por la soberanía popular de nuestro pueblo.
Viviana y compañeros aquí en la mesa, vamos a hacer una pausa musical, digamos a esta hora, cuando estamos haciendo Voz Campesina Especial desde el sexto Congreso Continental de la Club Vía Campesina. Este estudio un poco improvisado que tenemos me hace asustar a veces, Viviana. Vamos a irnos, vamos a volver en un rato, luego de escuchar algún cantor, alguna cantora latinoamericana, para seguir haciendo este programa que se centra en la lucha campesina criminalizada en América Latina. Hemos tomado ejemplos de Paraguay, de Colombia, de Guatemala y de México. Por cierto, a la interna de cada país, no solamente las luchas campesinas, sino hasta las semillas campesinas han sido criminalizadas, y lamentablemente tendríamos para hacer varios programas sobre este tema. Pero vamos a la música y regresamos.
Rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Argentina 2015.
Hacemos desde Brasil un llamado a todas las organizaciones de la CLOC Vía Campesina para que vengan y pongan todas las pilas que tenemos en nuestros procesos locales para la construcción de nuestro sexto congreso, que por ahí tiene una tarea histórica y que seguramente vamos a disfrutar de un proceso riquísimo de diversidad, no solo de producción, sino que de conocimiento, y que queremos en el congreso ser el ápice de este proceso.
El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después.